Bienvenidos a nuestro programa. El martes 18 de febrero de 2020, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Los judíos en España tras 8 años al frente de la Federación de Comunidades Judías de España, por don Isaac Keruf, presidente de la FCJE. Les invitamos a escuchar la grabación.
Está terminando su segundo mandato con un éxito arrollador e increíble, con todo lo que ha hecho por los judíos de España y Allende. Y yo quería dejarle a él la palabra, porque estamos aquí para escucharle, que se presente él y que nos cuente lo que él crea conveniente. Muchas gracias por estar hoy aquí.
Presidenta, querida Eva, queridas señoras de la CEMI, muchísimas gracias por recibirme. En efecto, en cuanto a la presentación, soy el hijo de Vicky, soy el marido de Esther, soy el padre de 3 niñas, soy el abuelo de 4 nietos, nietas, mejor dicho, viene uno en camino. Es verdad que, en cuanto a presentación, pues soy licenciado en Derecho y en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y por el ICADE. Y yo creo que entiendo que estoy invitado aquí como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, después de casi 9 años al frente de las comunidades. Soy gobernador de la Universidad de Tel Aviv, soy presidente honorario de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, he sido 19 años presidente de Yad Vashem España, soy miembro del jurado de la Fundación Princesa de Asturias, soy patrono de la Fundación Baruch Spinoza en Barcelona y así. Pero en fin, lo importante es mi condición de presidente de la Federación, y después de 9 años me gustaría, para finalizar, compartir algunas reflexiones con todas vosotras. De verdad, y en primer lugar, como he dicho siempre, quiero felicitar a la CEMI fundamentalmente por su perseverancia, por su continuidad en el tiempo. Yo creo que esto es importante para vosotras y es importante a nivel de ejemplo para las demás señoras, pero también para todos los miembros de la comunidad. Ojalá esto se hiciera en otras comunidades, que no se está haciendo, pero se debería hacer, y quizá vuestro ejemplo debería exportarse a otras comunidades. Pero eso hay que proponérselo y hacerlo. En estos 9 años, ¿cuáles son las reflexiones más importantes que yo puedo compartir? Hay algunas. Hay una que trasciende lo judío.
Por favor, comprobar todas las...
Yo no puedo porque estoy grabando. Pero es horrible. Entonces, ¿qué hace un sonido a la grabación?
Hay una que trasciende lo judío. Y es, de verdad, el momento de cambio profundo al que nos estamos enfrentando hoy en día. No solo los judíos, el mundo entero. Pero este cambio, como es normal, como ha sido normal a lo largo de la historia, nos afectará más a los judíos. ¿Por qué nos afectará más a los judíos? Nosotros somos apenas el 0,2% de la población mundial. Es decir, nada. Si nosotros ponemos el 0,2% de aceite en una bañera o una piscina, jamás encontraríamos esa gotita de aceite, pero siempre permanecería en la superficie. Ahora bien, es verdad que tenemos un peso y una trascendencia superior al resto de grupos en el seno de la sociedad. Por muchas razones, hacemos más ruido, estamos más organizados, nos integramos mejor, formamos parte muchas veces de las élites en los países donde nos dejan integrarnos, contribuimos más a la expansión, económica, al progreso social, a la modernidad, al desarrollo de los inventos científicos. En definitiva, siempre contribuimos al progreso, a la modernidad de la sociedad. Y eso tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Hay gente que no lo acepta y gente que nos lo rechaza o nos lo envidia. Eso es así, es un hecho. Hacemos más ruido. Este cambio profundo, decía un polaco judío que logró escapar de Polonia, Zygmunt Bauman, hablaba de realidad líquida. Y él decía, comparaba el mundo al que vivimos, la realidad al que vivimos, a un campo de minas. Y decía que en ese campo de minas puede explotar una mina en cualquier momento y en cualquier sitio, pero de ninguno de nosotros sabe ni cuándo ni dónde. Y eso es así. Eso es lo que llama él realidad líquida. Y tenemos por otra parte a un señor, a un analista político extremadamente inteligente y culto. Conocerán sobre todo, lo conoceréis las mujeres latinoamericanas, que es Moisés Naim. Él hablaba del cambio que nos afecta tan enorme hoy en la sociedad. Habla del populismo y habla de la posverdad y habla de la polarización en la que nos encontramos y habla de la continuidad de estos tres elementos y del daño que normalmente puede hacer. El populismo no es una ideología. El populismo es una estrategia para alcanzar el poder y, en la medida de lo posible, retenerlo. Y es lo que estamos viviendo hoy en muchos países, en muchas partes del mundo. Desde luego, Moisés Naim, como es evidente, se refiere sobre todo a Venezuela. Pero como nos afecta muy de cerca a todos nosotros, lo entendemos. Y es un buen ejemplo. ¿Perdón?
Al ministro.
Claro. Un hombre muy, muy, muy inteligente. Tuve ocasión de conocerle a él y a su familia hace poquito. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué el populismo tiene tanto éxito? Porque manipula la realidad, manipula los hechos, manipula la verdad. Eso siempre se ha hecho, fundamentalmente desde una bula papal en el siglo XV con la Iglesia, pero también desde 1917 con la Revolución Comunista se tendía a cambiar los hechos. Hoy eso es mucho más evidente por las redes sociales. ¿Habría sido Trump presidente de los Estados Unidos sin el apoyo de las redes sociales? ¿Habría sido presidente sin la manipulación de los big data, de los números? Nos afecta mucho. Pero ese populismo existe en Rusia, existe en China, existe en Estados Unidos, existe en Nicaragua, existe en muchas partes del mundo. Parecen unos más respetables, pero por la fuerza que tienen y por la fuerza de manipular los que tienen. Venezuela tiene menos fuerza de manipularnos. Pero el populismo es un hecho y nos afecta a todos. También hay otros hechos que nos afectan y nos afectarán, como es el cambio climático. Hay gente que lo sigue negando, pero es estúpido negarlo. Está allí y el cambio climático nos afecta y nos afectará a todos, como nos afectará la inteligencia artificial. Todavía no conocemos el alcance de la inteligencia artificial. Pero hay gente en MIT y otras universidades o centros de estudios donde ya están intentando, mediante inteligencia artificial, dotar de casi sentimientos a robots y que podrán entender nuestros sentimientos o nuestro estado anímico para poder contestar y contestar adecuadamente. Hay incluso quien se pregunta si los robots se podrán reproducir algún día. Pero hay gente trabajando al respecto. Entonces, de verdad, muy importante saber tomar conciencia y transmitir a nuestros hijos que lo fundamental es aceptar que el mundo cambia y cambia mucho más rápido y que esto nos afecta de manera especial y nos afectará a los judíos. Lo decía ya hace muchos años el filósofo francés Jan Kerouac. Decía que el pasado del pueblo judío era extremo, el presente es extremo y el futuro será probablemente también extremo. Es como una característica del pueblo judío. Es así. Algunas veces para bien, otras veces para mal. Pero dice el rabino Jonathan Sacks que el hombre no se define por aquello que le ocurre, sino por la manera en que contesta a aquello que le ocurre. Y eso debe ser una característica del pueblo judío. En todo momento, a pesar de que los tiempos sean malos y vayan en contra de nuestros intereses, como ha sido el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hemos de dar una respuesta y afirmar positiva, ser constructivos y afirmar nuestra propia identidad. Eso es lo que define a un hombre, no lo que le ocurre. Es muy importante tomarlo en consideración. Y creo que vosotras, mujeres, madres, abuelas, bisabuelas, es el mensaje que tenemos que repetir. Es importante. Nuestros hijos deben ser formados. La mejor respuesta, la mejor manera de evolucionar adecuadamente, de acuerdo a nuestros valores, es mediante la enseñanza y mediante la educación. La enseñanza probablemente se da en la escuela, en las universidades. La educación se da en casa, normalmente, y los judíos lo sabemos bien, alrededor de una mesa. Si yo tuviese que dar un mensaje después de muchos años dirigiendo a la Comunidad Judía de Madrid y la Federación, yo diría educación, educación, educación. Nuestros valores, los valores que son de los judíos y de la civilización occidental, es educación. El resto, todo el resto, es por añadidura, es accesorio. Lo importante, el que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estén preparados para el cambio y sepan dirigirnos, sepan dirigir, sepan asegurar, garantizar la continuidad del pueblo judío y nuestra relación con Israel. Hoy, las redes sociales dicen lo que es verdad o lo que es mentira. Antaño, cuando yo empezaba a trabajar, una noticia era importante si aparecía en el Financial Times o en el Reuters. Hoy cuenta poco, incluso la verdad cuenta poco. Es verdad lo que dice Facebook, es verdad lo que dice Google, es verdad lo que dice Wikipedia, es verdad lo que dice Twitter o Instagram. Debemos adaptarnos y hemos de tomar en consideración eso. Cuando uno dirige una comunidad judía o un conjunto de comunidades judías, es como si condujeras, navegaras un barco muy grande. Tienes que tener una orientación y después todo el aparataje te ayuda, pero tú tienes que tener una dirección. Nosotros, que somos muy pocos en España, se habla mucho más que de los musulmanes, se habla mucho más que de los protestantes. Nosotros, de verdad, yo digo para no mentir, y esto forma parte de los chistes, yo suelo decir que somos menos de 100.000 judíos, y así no miento. Pero sabemos perfectamente que en Madrid a lo mejor hay menos de 1.000 familias inscritas, como en Barcelona. Habrá otras 1.000 familias inscritas en la comunidad. Y después habrá otras 1.000 familias en la Costa del Sol. Somos muy poquitos judíos. Pero tenemos mucha fuerza, mucha más fuerza que los musulmanes, que son 2 millones, o que los evangélicos o protestantes, que son casi 2 millones. Y sin embargo somos el grupo religioso o la confesión más escuchada y quizá más respetada. Por contar una anécdota, hace un mes y medio me convoca la ministra de Justicia. Yo, como presidente de la Federación, imagino que me van a convocar junto a los demás líderes religiosos. Veo una mesa preparada con sus altavoces, con sus micrófonos, con sus papeles, en la sede del Ministerio de Justicia, había para 8. Y cuando nos sentamos allí, la subsecretaria de Justicia, todos los altos perifaltes del Ministerio de Justicia, digo, ¿y los demás? ¿Los demás qué me dicen? ¿Los demás líderes de las religiones? Me dice, no, si te hemos convocado a ti para que nos digas cómo debemos llevar a cabo nuestra política de comunicación. Digo que yo, el representante de la comunidad judía, os diga a vosotros, el Ministerio de Justicia, sí, porque vosotros lo conseguís todo.
Ojalá. ¡Qué suerte!
Así fue. Ojalá. Palabra de honor.
¿Le dijiste tu boca en los cielos?
Sí, te lo pensé.
¿No le dijiste Hansa?
Es que no oyes bien.
No, tu boca en los cielos. Tu boca. Vamos a probar. A ver.
¿Es así?
Sí.
¿Es así?
Amén.
Y es verdad que en España, lo puedo decir, después de casi 9 años, se nos escucha. Se nos escucha desde la Casa Real, con quien es muy importante mantener una relación estable, continuada, pero muy discreta. Es muy importante. La Casa Real, el rey de España, es un hombre muy inteligente, extremadamente preparado. La gente lo ignora. El rey es un hombre extremadamente preparado, abierto de mente y con una posición con respecto al pueblo judío muy clara. Independientemente de los orígenes de los Trastamara o de la familia griega durante la Segunda Guerra Mundial, el rey de España, el rey Felipe VI, tiene una actitud clarísima con respecto a la comunidad judía y al papel de los judíos. Y quizá no entrar en detalles, pero nos hemos quedado asombrados. El día que le entregamos el premio de la Federación de Comunidades Judías de España, el premio Ángel Pulido, en el programa, en el protocolo, no estaba escrito que él hablara. Y él empezó comentando las noticias de la prensa en ese mismo día. Y nos habló del papel del pueblo judío en la historia. Y del papel del pueblo judío, que se espera hoy del pueblo judío en el mundo. Un hombre de verdad muy, muy preparado. ¿Ha estado en Jerusalén?
Sí, en el foro.
En el foro de Yad Vashem. Ha estado. El presidente Rivlin le profesó mucho respeto porque le pidió a él que hablara en nombre de los jefes de Estado. Fue extraordinario. Y el rey tuvo el detalle de invitar al presidente de la comunidad, de la Federación de Comunidades, a su hotel. Y estuvimos cara a cara 45 minutos hablando con él. 45 minutos. Sin razón aparente. Pero él lo que quiso. Después se juntó a nosotros la ministra de Asuntos Exteriores y el embajador de España en Israel. Y os puedo decir, él tiene una posición clarísima con respecto a la importancia del factor judío y a la importancia de trabajar y de luchar contra el antisemitismo. Y él tiene claro, como todas las que estamos en esta mesa, claro que el antisemitismo no afecta solo a los judíos, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Esta es la situación con la que nos encontramos. En Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, todavía se mata judíos.
¿Cómo?
Todavía se mata judíos.
¿Cómo se mata atentados? Judíos? ¿Atentados? ¿En atentados?
Nos matan por el mero hecho de ser judíos.
Claro. En Pittsburgh, en varios sitios.
Es así. Y el porcentaje de agresiones antisemitas ha subido en toda Europa. Mucho.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Mucho.
Sí. Pero no se dice, no se cuenta.
Se cuenta, sí. Lo que pasa es que no sale todos los días en la prensa, pero nosotros los judíos y los que tenemos que seguir esa evolución de los hechos y de la realidad, bien que lo sabemos. Ahora, hay una excepción, que es España. Con toda franqueza. En España hemos tenido el apoyo de la sociedad, el apoyo de los partidos políticos, y me refiero fundamentalmente al Partido Socialista y al Partido Popular, pero todos los demás se han portado correctamente con nosotros. A nivel de anécdota, yo os puedo decir que el día de la votación de la Ley 12/2015 de 24 de junio en el Congreso de los Diputados, cuando se votaba la aprobación o no de la ley que otorgaba la nacionalidad española a los descendientes de los expulsados en 1492, votaron a favor todos los partidos y se abstuvieron dos.
¿Estaba Podemos?
Estaba el grupo mixto, el Partido Comunista y Bildu. Podemos todavía no estaba, en 2015. Yo me entrevisté con el Partido Comunista y obtuve el que se abstuviera. De Bildu no me entrevisté, no me pareció entrevistarme con los herederos de ETA. Sin embargo, os tengo que decir que estando yo en la tribuna de invitados, habló el representante de Bildu, que se llama el senador Iñárritu, miró hacia la tribuna de invitados donde yo estaba y dice: Anasí, a Federacia, Besefarad, Baruch Abba.
¡Qué bien!
Yo no le conocía. Y entonces defendió la ley, dijo que no votaría a favor porque consideraban que debía incluir también la nacionalidad española a los saharauis que fueron abandonados por el gobierno de Franco en el 75. Pero hizo una defensa de la ley. Con Podemos, tengo que decir, no me he podido entrevistar. Yo pedí entrevistarme también con Iglesias, pero no me ha contestado.
No.
Y creo que en estos tiempos, en los que vivimos, hay una nueva cultura que se está formando. Ha perdido fuerza el bipartidismo y nos debemos adaptar. Y yo creo que la inteligencia de los judíos es precisamente la flexibilidad. Y nosotros hemos de ser capaces de hablar con todos y de llegar a fórmulas de entendimiento con el máximo número de personas. Siempre y cuando no atente contra nuestros valores, ¿no? Y hoy en día tenemos a interlocutores también curiosos. Un partido como Vox. A mí personalmente no me gusta nada, nada. Para mí representa la extrema derecha y los neonazis. Sin embargo, hay otros compañeros judíos, como sabéis todos, que sí hablan con Vox y que tienen mucho respeto a Vox y que comparten algunos presupuestos ideológicos con Vox. A mí no me lo parece. Y cuando ha habido algún representante de Vox que ha negado el holocausto, nosotros sacamos enseguida un comunicado y lo denunciamos. Y es verdad que Vox tomó la decisión de expulsarle.
Sí, me acuerdo de eso.
De expulsarle. Por lo tanto, en esta realidad líquida a la que nos enfrentamos, hemos de ser capaces de conducir, de orientar ese barco tan grande que es el barco del pueblo judío, de la comunidad judía, de una manera inteligente. De eso se trata. De buscar un compromiso con la sociedad. Nosotros hemos sido y seguiremos siendo para los ricos los comunistas. Para los pobres somos los ricos explotadores. Eso es así, esa contradicción de la que habló Ahad Aham y que recogió el propio Lenin, hoy sigue siendo cierta. Eso es así. Y contradicciones, más contradicción que la situación de los judíos en Estados Unidos, donde el 75 u 80% de los judíos han votado tradicionalmente por el Partido Demócrata, y que no son precisamente muy admiradores ni amigos de Trump. Pero es cierto que nunca hemos tenido un presidente de los Estados Unidos. A mí no me gusta, a mí personalmente, ni como hombre ni como presidente, pero hay que reconocer que como amigo de Israel es extraordinario.
Totalmente.
Es extraordinario. Es así. Entonces, vivimos esa realidad líquida, cabalgando sobre contradicciones. Entonces, a veces parece que no hay una orientación cierta, segura. Por eso es tan importante tener el feedback constante de la sociedad, para ir orientando el barco en la dirección inteligente, aquella que permita a los judíos seguir reivindicando nuestro derecho a la diferencia. Porque por una parte también nosotros cabalgamos sobre las contradicciones. No queremos ser diferentes, pero somos diferentes y reivindicamos el derecho a la diferencia. A lo largo de la historia ha sido así. Y hacemos mucho ruido. Y cuidado que esa polarización a la que se refiere Moisés Naim también nos afecta a nosotros. También nos afecta a nosotros. Dentro de las comunidades judías. Dentro del pueblo judío. Una cosa es discrepar. Y otra cosa es enfrentarnos, y muchas veces enfrentarnos en público. Pero no olvidemos lo que dice la tradición judía, que la destrucción del templo de Jerusalén tuvo lugar por lo que llama la Torah el Sinat Hinam, el odio gratuito entre judíos. Tengamos cuidado cuando hablamos de educación en casa, para los niños, para las generaciones más jóvenes. Parte de esa enseñanza tiene que tomar en consideración el respeto al otro, a la discrepancia y al valor del compromiso. Es muy importante. Y que lo que queremos para los demás lo empecemos por aplicar nosotros mismos. Cuando yo hablo en familia, como hablo hoy, entre un público absolutamente leal y amigo, yo voy aún más lejos. Cuando hablo del Holocausto, también me gusta hablar de la responsabilidad judía. Y nos debe hacer reflexionar. Yo no sé si tendré razón o no, y sé que es muy duro. Pero, ¿vosotras de verdad creéis que no hemos tenido ninguna responsabilidad? ¿Supimos leer el peligro que representaba el libro Mein Kampf? ¿Supimos leer la dirección que tomaba el partido nazi a partir del 33 o del 35 cuando votó las leyes de Núremberg? ¿Estábamos preparados? ¿Estábamos organizados? ¿Supimos escuchar el mensaje de Theodor Herzl, como dijo Adam Czerniakow, el presidente del Judenrat de Varsovia, antes de suicidarse? Quizá hay personas mucho más preparadas que yo, como Ron, por quien tengo muchísimo respeto y mucha admiración, que lo pueda contestar a eso y me diga si estoy equivocado o no. Pero nosotros hemos de saber escuchar, hemos de saber leer antes que los demás, porque nos afectará. como si decimos, como si uno de nosotros dice, no, el coronavirus no afecta al pueblo judío, nos afectará igual que al resto, igual que al resto, y de muchas maneras. Es decir, hemos de tener mentalidad abierta, y hemos de saber hablar y trabajar, y hemos de saber de seguir haciendo lo que hemos sabido hacer de verdad siempre, escuchar y hacernos preguntas. Es la mejor manera de aprender, escuchar y hacernos preguntas. Nosotros en la diáspora hemos de tomar en consideración dos factores fundamentales: la existencia del factor religioso en el seno de la sociedad y nuestra relación / lealtad con Israel. Parece contradictorio. Por una parte, queremos ser españoles o argentinos o franceses o británicos o alemanes, como los británicos, como los españoles. Pero por otra parte, queremos ser judíos y tener la relación con Israel. Eso que nosotros vemos tan normal no es tan evidente para los demás. Y eso plantea preguntas, contradicciones, resquemores. Ha sido así durante la historia y es así ahora. A mí me han preguntado muchas veces, en privado y en público, por nuestra lealtad con el Estado de Israel. O por, cómo no, aquello que se nos reprocha, la doble lealtad. Yo siempre he contestado lo mismo. Que ni doble, ni única, ni tres. Que un hombre, una mujer puede tener cuantas lealtades quiera. Que el concepto de doble lealtad es un concepto fascista. Y que yo tengo lealtad por mi familia, tengo lealtad por España, tengo lealtad por Israel, tengo lealtad por el rey Felipe VI, como tengo lealtad por el presidente Rivlin. Yo tengo las lealtades que yo quiera, en un mundo libre. Pero es verdad que uno se lo pregunta. Y por otra parte, hemos de ser capaces de explicar esa vinculación especial desde la cuna con la tierra de Israel y con el Estado de Israel y con el sionismo. O incluso hay muchos judíos que se esconden y no hablan, no reivindican el sionismo. Y el sionismo, sin duda alguna, ha sido esa ideología que ha permitido rectificar un error histórico, porque los judíos hemos vivido 2000 años fuera de nuestra tierra y hemos sabido retornar. Y eso es sionismo, esa respuesta a ese error, a esa anomalía histórica. Y por eso defendemos tanto hoy en España como en el mundo la nueva definición de la ira del antisemitismo, como bien sabe Eva. Y en la nueva definición del antisemitismo habla de la incitación contra el pueblo judío, incitación al odio contra el pueblo judío, pero también habla de la incitación contra el Estado de Israel. Esa nueva judeofobia que disimula el odio a los judíos hablando solo de Israel, como lo hace aquí el BDS en España. Contra todo eso nos tenemos que enfrentar los judíos, pero hemos de hacerlo con inteligencia. No para gritar más que los demás, no para llamar la atención más que los demás, para que de verdad se corrijan los errores, como hicimos cuando vino el cantante Matisseau.
¿Perdón, qué cantante?
Matisseau.
En Valencia.
En Castellón.
Castellón.
Hace 5 años vino Matisseau, americano, no israelí, pero judío. Y es verdad que había cantado delante de Chajal. Es verdad. Pero los DVDs le pusieron la proa y dijeron que ese era sionista y que no podía cantar. Y fue cuando nosotros reaccionamos. Pero reaccionamos, y lo digo con toda humildad, no para presumir, lo digo con humildad. Coordinamos con la Embajada de Israel, con discreción, como no puede ser de otra manera. ¿Y nosotros qué intentábamos? que cantara ese hombre. Entonces, en primer lugar, ¿qué hicimos? Recabar información desde dentro. Y yo mandé a una persona dentro que estuviera allí hablando. Hablé con el director del festival. Hablé también con el presidente de Prisa y con el director del periódico El País. Y también fomentamos, esto es confidencial, fomentamos una votación de los trabajadores con los sindicatos para que votaran a favor de seguir trabajando y de permitir la participación de ese cantante americano. Y hemos de decir que El País publicó un editorial en contra de esa muestra de antisemitismo y de boicot contra un cantante judío, y me llamaron las autoridades de Castellón, del País Valenciano, y hablé muchas veces con el director del festival, y Matisiao cantó. Pero nosotros no hicimos nada oficialmente. El País hizo, editorializó, la demás prensa habló a favor, y el gobierno del presidente Rajoy intervino cuando El País habló. Eso es así. Eso es lo que yo digo de la reacción con inteligencia. Cuando el concejal Zapata en el Ayuntamiento de Madrid dijo lo que dijo, eso que él llamó humor negro, que donde cabían 6 millones, sí. Las cenizas de 6 millones de judíos, que dijo que en un cenicero de un coche, etcétera, etcétera.
Sí.
Yo llamé al ministro de Justicia y dije que organizara una comida en su casa, una comida, un acto privado, y que llamara al número uno de Telecinco, a Pablo Basile, al número uno de Prisa, que era Serbia, al número uno de la COPE, al número uno del grupo Vocento, que publica ABC, el ministro y yo. Y estamos ahí en su casa comiendo, y dice el señor Basile, el señor de pelo blanco italiano, tan inteligente y que dirige Mediaset en España, y dice, pues tú, con mucho sentido del humor, dice, después, con un acento italiano, después nos dirán que los judíos no conforman un lobby, pero aquí el único elemento diferente es el judío. Lo dijo en público. Nos reímos todos, porque tenía toda la razón del mundo. Y entonces el ministro de Justicia explicó por qué estábamos allí, me dio la palabra y yo expliqué. Y dije que los medios de comunicación no podían dejar pasar un momento como este, cuando un hombre que representa la cultura en un municipio como Madrid podía decir una cosa así bajo el paraguas del humor.
Impunemente.
Y la verdad es que reaccionaron. El que mejor reaccionó fue Paolo Basile. Como él dijo, tienes Telecinco al servicio de la comunidad judía. Y organizó comidas y cenas y reuniones. No podéis imaginar. Tenemos que reaccionar con inteligencia. Y con inteligencia es para conseguir las cosas. No para gritar más. No para figurar más. Sino para conseguir las cosas. Es igual en el mundo de los negocios. Lo que quieren las empresas es conseguir los objetivos. No que tú seas el más guapo o hables más que los demás. De eso se trata también. Y eso forma parte de nuestra enseñanza y de nuestra educación. Ser discretos, pero saber escuchar. Saber leer. Y hoy nos preparamos, 75 años después de la liberación de Auschwitz. Vivimos un momento extraordinario. Israel es muy fuerte, más fuerte que nunca. más respetado que nunca, con más relaciones que nunca, incluso hablando con países como Arabia Saudí. ¿Quién lo iba a decir? Pero todavía hay una potencia en Oriente Medio que nos quiere borrar del mapa. Y hay que tomarlo en consideración. Y estoy seguro que el gobierno de Israel sabe leer. Y nosotros, judíos de la diáspora, tenemos esa situación contradictoria. Queremos la continuidad del pueblo judío, queremos que nuestros hijos sean judíos y que se casen con judíos y que a su vez tengan hijos con judíos, pero todavía no hemos decidido irnos a Israel. Unos están en el colegio judío, otros no. ¿Cómo casa todo eso con la realidad líquida en la que vivimos? A ese tipo de contradicciones sencillamente nos tenemos que enfrentar. No debemos tenerle miedo a las situaciones, a la realidad, por más cambiante que sea esta. Es esto. Y esto es lo que hace una federación y eso es lo que deben hacer las comunidades. Yo creo que nosotros hemos conseguido en los 8 años los objetivos que nos hemos propuesto. 3 leyes aprobadas a unanimidad, como es la obligación de estudiar la historia del Holocausto. Eso se ha aprobado. Se ha aprobado la reforma del Código Penal. Nosotros planteamos al ministro de Justicia la reforma del artículo 607, párrafo 2 del artículo del Código Penal, y eso repercutió en la reforma del 510, y hoy la palabra antisemitismo se repite 4 veces. Se castiga la incitación al antisemitismo y también se castiga la negación del genocidio. Nosotros pedimos la palabra holocausto, pero ellos adoptaron la palabra de Bruselas, genocidio. Y después, como sabéis todas vosotras, porque os lo he comentado alrededor de esta mesa, nosotros cuando fuimos elegidos a la cabeza de la federación, teníamos informes de la inteligencia israelí que hablaban de inquietud, de preocupación de 2 comunidades judías, una en Turquía y otra en Venezuela. Y me fui a ver al ministro de Justicia con esos informes. Y le dije: ministro, estamos preocupados por esto y esto y queremos algún instrumento legislativo para ayudar a estos judíos. Me dice: ¿a todos los judíos? Digo: a todos los judíos. Me dice: a todos los judíos es difícil. Y me dice: ¿qué propones? Digo: yo quisiera una ley que otorgara la nacionalidad española amparándome en la tradición política y diplomática judía. Para los judíos de Venezuela y de Turquía. Me dice: para todos los judíos es difícil. Y digo: bueno, pues si no puede ser para todos los judíos, para aquellos que sean de origen sefardí. Y me dijo: escríbemela. Y la escribimos. En 3 meses estaba lista la ley. Sin embargo, todo no es oro lo que reluce. Todo no es oro lo que reluce. Y tuvimos una oposición muy fuerte, muy, muy fuerte en el seno del gobierno del Partido Popular. Y como sabéis todas, Ruiz Gallardón tuvo que dimitir. La ley del aborto, etc. Pero tenía muchos enemigos. Y una parte de estos enemigos ha sido por esta ley. Sin embargo, la ley se aprobó. Tengo que decir alrededor de esta mesa que me ayudó mucho la Casa Real. Tengo que decirlo. Y tengo que decir que nos ayudó mucho la vicepresidenta del gobierno, Rodríguez Santamaría.
¿Qué?
La vicepresidenta
Soraya.
Soraya. Y desde luego Ruiz Gallardón y el ministro de Justicia catalán. Y esta ley ha sido buena y positiva. No ha podido ayudar a todos los judíos, pero sí a una parte importante. Ha habido oficialmente 156.000 solicitudes. Yo creo que llegaremos o pasaremos de las 200.000 solicitudes. y suponemos que de esas 200.000 por lo menos habrá entre 150 y 180.000 pasaportes españoles a favor de estos, de estas familias. Tengo que decir también que ha sido una experiencia extraordinaria. Extraordinaria, porque he tenido ocasión de conocer a lo largo de estos últimos 3 o 4 años a muchas familias de origen sefardí de América Latina, fundamentalmente venezolanas, mexicanas y colombianas, también argentinas. Y hay personas a quien esta ley les ha removido la conciencia, pero mucho. Sin citar nombres por razones obvias, hubo el presidente de un país muy importante, muy fuerte, muy poblado de América Latina, que vino a verme. Y primero me invitó a comer, y después me invitó a comer, y después me presentó a su mujer, y después a sus hijos, y después me habló, me pidió como permiso para acogerse a la ley y ser español. Y digo, presidente, si usted es sefardí, ¿por qué no se va a acoger? Y me dice, no, si lo de sefardí es un hecho, pero nosotros hasta hace poco éramos judíos, muy religiosos, y tenemos rabinos en la familia, y tenemos gran contribución de los judíos a este país. Les remueve la conciencia, y así ha ocurrido en México, en Venezuela, en Colombia. Hay muchas familias, como lo sabrán muchas familias o gente de Latinoamérica, muchas familias católicas que impedían o ponían la bola negra a los judíos que entraban al country club. En los country clubs normalmente no entraban los judíos.
Por supuesto que no.
Y sin embargo hoy esas personas, muchas de ellas, de esas familias, reivindican su condición de sefardí. Incluso algunas a las que la federación ha negado el certificado han venido a verme y han hecho estudios, de verdad que no os lo podéis imaginar, los estudios que hacen a nivel genealógico para demostrar el origen sefardí. Hay alguna señora venezolana que conoció a mi madre hace poco en casa, que vino con un estudio que le llevaba a la nuera del rey Enrique II de Trastamara. La nuera, que era judía, llamada la Paloma. ¿Y cómo ella demuestra?
¿La mujer de quién?
Enrique II de Trastamara.
¿Su nuera?
Su nuera.
¿Casada con quién?
No recuerdo.
El hijo de Trastamara.
Pero el hijo del rey, no recuerdo cómo se llamaba. Se llamaba la Paloma, Yonatí, de apellido. Y la llamaban la Paloma. Y ella reivindicaba esa filiación. De verdad que he conocido gente extraordinaria.
¿Y la familia lo tenía oculto? ¿Su familia?
Sí, esa señora fue extraordinaria. Una familia dividida. De apellido Cohen.
Cohen.
Cohen con C, Cohen,
¿sí?
Pero jamás se habló del origen judío en la familia que conocimos. Y la mamá de esta señora, la mamá, era muy antisemita.
¿Así?
Era muy antisemita. El marido era Cohen, pero el marido no hablaba. El papá de esta señora no hablaba. Y se sabía que había una familia, una parte de la familia que vivía en el mismo país, estamos hablando de Colombia, que vivía en el otro extremo del país. Y había una rivalidad, y ella no sabía por qué. El marido, de origen alemán, se acoge a la ley, en contra de la voluntad de su mujer. Acoge a su mujer a la ley, y hace todo y realiza todos los trámites, porque para él era evidente el origen sefardí de su mujer. Y cuando le dice que está todo listo, ella dice, no, yo no quiero. No quiero el pasaporte español. Mi padre no habló nunca de ello.
Era un tema muy doloroso.
Y yo sufrí esos enfrentamientos entre mi madre y mi padre. Y nunca jamás se habló ni se preguntó. Hasta que su marido y sus hijos la convencen y va a ver a su tío, el señor Cohen, hermano de su padre. Y ahí es cuando ella pide permiso, como dice ella, pido permiso a mi tío para acogerme a la nacionalidad española. Y bueno, había eso, esas consecuencias de la Inquisición en América Latina, que marcaban, señalaban negativamente a las familias de origen judío. Es increíble, es así.
Y todo esto lo hice llorando.
Sí, lloraba.
Qué raro que no se haya cambiado el nombre, porque más judío que Cohen, a ver.
Pero la historia no termina allí.
Pero hizo una ermita.
La historia no termina allí. Toda la familia Cohen, también que vivía en el otro extremo de Colombia, era católica, ¿eh? Cuidado, todos conversos. Pero no termina allí. Hacen el árbol genealógico de la madre. Y la madre era de origen judío por parte de padre y de madre. Esa señora que era antisemita.
Eso ya da envidia, ¿no?
Estamos hablando de ahora. Estamos hablando de ahora. Es increíble. Es increíble. Y el caso más extraordinario que hemos tenido de esta nacionalidad, es una anécdota más, pero para mí extraordinario, es cuando la señora Cabelli, Annette Cabelli, superviviente de Auschwitz, la recibo en casa, es una señora de 94 años y que pide el pasaporte y dice que quiere conocerme. Y entonces la recibo en casa y le digo, en francés, le digo, pero usted, señora, ¿por qué quiere un pasaporte español? Si tiene el pasaporte francés, si tiene usted el pasaporte griego. Y me mira, con tono firme, contundente, me dice, ¿que por qué? Pues sí, ¿por qué? Me dice, por mi madre. Digo, ¿por su madre? Sí, por rendir homenaje póstumo a la memoria de mi madre. Y digo, ¿y el pasaporte español y el homenaje a su madre? Me dice, porque nosotros, que formábamos parte de una familia muy humilde en Salónica, nos metieron en un tren de ganado, llegamos a Auschwitz, yo tenía 17 años, me dice, y mi madre me cogía fuerte de la mano. Pero cuando salimos de ese vagón, entendimos pronto los perros, los gritos, los lloros, el frío, el humo, el olor. Y mi madre me cogió fuerte de la mano y me dice, no olvides, hija, que somos aristócratas. Y que eso a ella, una niña de 17 años, le hizo reír. Dice, mamá, ¿nosotros aristócratas? Dice, sí, somos de origen español. Así le dijo. Y entonces sí, fue el único caso en el que yo intervine personalmente. Llamé al ministro de Justicia, conseguimos el pasaporte y además le facilitamos una audiencia con su majestad el rey para que le enseñara el pasaporte. Y así se hizo.
¡Qué bien!
Ella en su testimonio siempre cuenta que su madre le decía, somos españoles.
El programa de cotismo.
Sí, exactamente.
Pero qué bien lo has comunicado, Isaac. Porque no solamente lo que has dicho, ¿cómo lo has dicho?
De verdad.
Después, bueno, ahí voy a hacerlo pronto. Objetivos conseguidos ha sido, tenemos un Betín, hemos llegado a un acuerdo con el Rabinato de Jerusalén, que nos ha redirigido al Rabinato de Europa. Hemos conseguido, por primera vez en la historia de la Federación, desde el año 65, repartir casi 1 millón de euros entre las comunidades, y además las cuentas de la Federación son claras y habrá en caja más de 1,5 millones de euros, además de haber repartido 1 millón de euros entre las comunidades. Hemos avanzado mucho en el Kashrut, hoy las cuentas del Kashrut son positivas y recaudamos dinero gracias a la colaboración y a la firma de acuerdos con organismos americanos y británicos para la exportación de productos españoles kasher. Hoy la seguridad de todas las comunidades judías se coordina desde la oficina de la Federación. No entraré en detalles por motivos obvios, pero tenemos un despacho dentro de la oficina de la Federación donde podemos controlar todas las sinagogas y todas las comunidades judías de España. Tenemos una buena relación con los medios de comunicación. Hablamos con todos, y todos nos escuchan. Y todos son capaces de rectificar si nosotros les pedimos que rectifiquen. Cada uno tiene su línea editorial que respetamos, pero con todos hablamos. El ejemplo que más, del que más se habla en la comunidad judía de Madrid, por ejemplo, es El País. El País mantiene una línea bastante dura con respecto a la posición del gobierno de Netanyahu en Oriente Medio, pero nunca pone en tela de juicio la existencia del Estado de Israel. Y desde luego El País está con nosotros en la lucha contra el antisemitismo o contra el boicot de productos israelíes o judíos. Tenemos una relación de mucha credibilidad con la administración española, y eso es importante, y ha sido así fundamentalmente por el trabajo desarrollado en la emisión de certificados de origen sefardí. Hemos sido muy cautos, muy prudentes y muy, de verdad, muy serios a la hora de decir quién es y quién no es sefardí. Hemos tenido que asumir esa responsabilidad. A veces nos ha costado mucho decir que no, pero también os tengo que decir que han venido a visitarnos delegaciones del CNI, es decir, de los Servicios de Inteligencia Españoles, o de la Dirección General de la Policía Nacional, y jamás han encontrado un error o un fallo en nuestros expedientes. Tenemos buena relación con la embajada, muy buena relación, y también tenemos temas pendientes, evidentemente. Nosotros los judíos siempre tenemos temas pendientes, asignaturas pendientes. Hemos reivindicado la sinagoga de Toledo y no nos la han dado.
Santa María la Blanca.
Santa María la Blanca.
Lleva unos cuantos años.
Muchos años. Lo hemos hecho oficial, lo saben, pero tengo que decir, lo sabemos a ciencia cierta. La Conferencia Episcopal Española está a favor. Está a favor. Pero el Arzobispado de Toledo tiene sus dudas. No ha dicho nunca no, pero tampoco ha dicho sí. Pero ha habido un cambio. Ha dimitido por edad el Arzobispo de Toledo, que no nos dijo sí. Ha dimitido. No sé, el Vaticano no le prorrogó su mandato. Ya veremos. Sigue pendiente el diálogo judeocristiano. No existe un diálogo judeocristiano en este país, seamos claros. Con todos los respetos por el Centro de Estudios Judeocristianos, es un instrumento sin fuerza, sin recursos, no funciona. No hay un diálogo judeocristiano. La Iglesia Católica en el mundo y en España tiene muchísimos otros problemas en su agenda, mucho más importantes que el diálogo judeocristiano. Es verdad que ya no nos acusan de deicidio, es verdad que ya no pretenden convertirnos, eso es verdad, y es verdad que han reconocido al Estado de Israel. Por tanto, el Vaticano II y la Declaración Nostra Aetate están ahí. Pero en España, diálogo de verdad judeocristiano no existe. Y eso que tengo que hablar con mucho respeto y afecto del cardenal Osor, arzobispo de Madrid, o del cardenal de Ávila. Excelentes personas, pero que de verdad viven en una iglesia muy dividida. Muy dividida. Entonces es difícil tener un interlocutor. Y de acuerdo con el derecho canónico, quien decide en Toledo lo que hacer con un bien de la Iglesia es el arzobispo y no la conferencia episcopal o el Papa, porque el Papa está perfectamente al tanto de lo que estamos haciendo y nos apoya.
Perdón que interrumpa, ¿y por qué no apoyan más el trabajo que hace el centro? Que no los subvencionan, no les dan medios, porque ellos tratan de
tratar de... No es suficiente, Eva, como decíamos.
No, pero claro, pero hay que tener medios, o sea...
En este momento están muy interesados en los musulmanes, cada vez que hay una charla así de varias religiones, papel fundamental y principal es los musulmanes.
Nosotros no somos un problema hoy en día, no estamos en la gente, y por tanto el centro, y también el centro quizá tampoco haya sabido llamar la atención de la Iglesia. Las cosas hay que reconocerlas. Después tengo por pendiente también la gestión profesional de las comunidades judías. No siempre me he quedado satisfecho de lo que he visto, con toda franqueza. Hay poca transparencia, poca gestión profesional, y creo que es algo que debemos mejorar entre todos. Debemos ser mucho más exigentes y esperemos que la gente joven, la gente más formada, se haga cargo de las comunidades. Pero hay muchas comunidades que son muy deficitarias, no solo económicamente, sino en gestión. Las cosas tienen que estar para conseguirse, como una empresa. Eso es así. Y no nos podemos acostumbrar a vivir de la mendicidad. No. Tenemos que encontrar otro tipo de fórmulas y gestionar adecuadamente todo aquello que hagamos. Si es semi, es semi. Si es neibrid, es neibrid. Si es una comunidad, es una comunidad. Todo aquello que sea una organización debe gestionarse adecuadamente y de acuerdo a la legislación vigente. Nosotros los judíos estaremos siempre bajo la lupa.
Absolutamente.
Siempre. Siempre. Y es bueno que sea así, no tenemos nada que esconder. Y hoy en día está sobre la mesa el factor religioso. Ahora voy a Palma a dar una conferencia en la universidad sobre el factor religioso. Afortunadamente tenemos una constitución, artículo 16, artículo 14, artículo 3, donde se menciona el factor religioso. Es importante defenderlo. Hay otros partidos que no son partidarios del factor religioso, como Podemos o el Partido Comunista. Pues tendremos que intentar convencerles, intentar convencer a la mayoría de la sociedad española de que el factor religioso es importante. Y tenemos la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y tenemos los convenios con el Estado firmados en el 92. Y existe una comisión asesora de libertad religiosa de la que nosotros judíos también formamos parte. Eso, se trata de defender eso. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es el argumento que utilizamos nosotros? Que cuando desaparece el factor religioso, cuando se mata a Dios, ¿quién lo sustituye?
Nadie. ¿El Estado?
¿O el Estado Leviatán u otros dioses?
Claro.
Como Mao Zedong, como Lenin, como Pol Pot.
Dictadores.
Tiranos. Dictadores. Y eso es lo que hemos defendido nosotros siempre. Además, nosotros reivindicamos el derecho a la diferencia, es decir, que tengamos una sinagoga, que podamos ejercer nuestro culto, que tengamos nuestros cementerios, que se nos respete el Shabbat en la medida de lo posible. Todo eso no es evidente. Somos cuatro judíos. Todavía no tenemos el derecho de no presentarnos a una oposición o a un examen que se dé el sábado. Pero cambiar todo el sistema por un judío o por dos judíos es muy difícil. Lo intentamos. Y entonces eso tiene que ver con la buena voluntad o mala voluntad del profesor o del rector o de quien organice ese examen o esa oposición. Lo intentamos. queda también pendiente la aliyá. Queda pendiente la aliyá. Para mí siempre queda pendiente la aliyá. Que también es una contradicción, porque por una parte hablo de gestión de las comunidades y de continuidad del pueblo judío en la diáspora, y por otra parte, nosotros hemos enviado nuestras tres hijas a Israel a aprender hebreo, o a vivir, o a trabajar. También esto es una contradicción. Es una contradicción más de las nuestras. Es así.
Es inherente al judío.
Es inherente al pueblo judío. Así que yo no quiero extenderme más. Podríamos hablar de muchas más cosas y entrar en muchos más detalles. Yo creo que vivimos en un momento. Yo soy optimista. Soy muy optimista. Tengo que decir que ha sido un auténtico privilegio y un honor servir a la comunidad judía en España. Lo he hecho con dedicación, lo he hecho con mucho interés. Es difícil, es muy, muy difícil trabajar con judíos. Somos un pueblo muy difícil. Sí, porque si somos dos judíos hay por lo menos tres opiniones, por lo menos.
¿Sabes el refrán, que el dicho que hay en Israel? Si tú eres ajo, yo soy piedra que te majo.
Sí,
yo soy qué,
¿no? Yo soy piedra que te majo.
Es muy difícil, pero de verdad que es una experiencia extraordinaria, y vosotras, muchas de vosotras lo sabéis, que habéis tenido que dirigir la CEMI durante muchos años. Tiene sus sinsabores, pero a la larga es fantástico, es bueno, y cuando se tiene la sensación de hacer las cosas correctamente, sí, en beneficio del pueblo judío y de Israel. Así que, pues aquí lo dejo.